Lorenzo y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Expósito, hay que resistir, esa es la canción que se ha puesto de moda en la sociedad española y eso es lo que dice también el fútbol argentino. Un fútbol argentino que a través de su federación le ha recomendado a los del albiceleste que hay que aguantar la pelota y la crisis del coronavirus.
Aguanta la pelota, como Román, que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando. Hay que aguantar la pelota en casa. No salgas a destiempo. Este partido parece interminable. No te angusties, no te me caigas. El mundo está viendo lo bien que juega Argentina. Pero acordate que todavía no ganamos nada. Aguantá la pelota todo lo que puedas, que te lo pide la hinchada.
Hay que aguantar, te lo pide la hinchada, dicen los argentinos. Pero si hay una rivalidad en este mundo, más allá de lo que pueda ocurrir entre españoles y franceses, es lo que sucede entre argentinos y uruguayos. Si los argentinos nos piden aguantar la pelota, ojo a la recomendación de los uruguayos.
A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas. No importa contra qué rival, no importa la disciplina. Desde Maracaná al básquetbol de Helsinki, pasando por el cuadrilátero de Tokio y las hazañas de nuestros clubes. Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros para ganarle al COVID-19.
Aguantar la pelota y tapar boca son las dos grandes recomendaciones que nos dan las dos federaciones de las más potentes del fútbol. Pero claro, esas dos federaciones lanzan ese mensaje a sus hinchadas. Pero el mensaje más bonito que se ha lanzado a sus hinchadas es la iniciativa de Ángel Torres, que el año que viene a los 13.500 abonados del Getafe le regala el abono de liga.
El año que viene se empiecen del primer día o cuando sea, es decir, no íbamos a cobrar nada, íbamos a dar la liga, ¿eh? Si jugamos en la Copa, jugamos en Europa, ahí pagarían, pero si no, en la liga no pagarían, salvo que la liga tomara un acuerdo y yo me limitaba a respetarlo como todos.
Ese acuerdo no ha existido y, por tanto, hasta ahora el único presidente de primera y segunda que ha tenido un detallazo con sus aficionados ha sido Ángel Torres. ¿Y hay alguna manera de corresponderle al presidente del equipo azulón, Gemma Santos?
Y tanto que sí, Manolo. Ángel Torres es el presidente que sí que regala el abono a sus socios. El que se niega a hacer un ERTE, el que paga al día, el que se enfrenta a la UEFA, acuérdate, para defender a su equipo. Y por todo ello, su afición está tan encantada con él que, como dice, se ha movilizado para recoger firmas en Change.org para pedir al Ayuntamiento de Getafe que le cambie el nombre al estadio y se llame Coliseum Ángel Torres. Aunque lo cierto, Manolo, es que al propio Torres no le gusta la idea, porque ayer dijo en Radio Marca que mientras él viva, ha prohibido que le pongan su nombre al campo.
Bueno, pues si alguno podemos votar, aquí tenéis uno que levanta el dedo para que le pongan Coliseo Ángel Torres, porque es el hombre que ha hecho todo por el Getafe. Atención, todos estamos pendientes de un anuncio que tiene que hacer la Liga de Fútbol Profesional para saber cuántos positivos han dado entre primera y segunda. Esta mañana los compañeros de Racuno decían que habían aparecido 5 positivos, 3 en primera y 2 en segunda. Y ojo, porque empiezan a ponerse caras y apellidos a los nombres. ¿Qué se dice desde Brasil, Antonio Ruiz?
Sí, primer positivo en el Atlético de Madrid. Nuestros compañeros de Globo Sport en Brasil avanzaban esta tarde que Renan Lodi había dado positivo y efectivamente hemos confirmado que ha dado positivo en el PCR y aunque ha sido asintomático en todo momento ahora se queda en cuarentena hasta que en los próximos días acumule 2 test negativos con 72 horas de diferencia. Además, la COPE, Manolo, ha podido saber también que otros 9 jugadores de la plantilla han estado en contacto en algún momento con el virus, pero han generado los anticuerpos y ahora ya están listos para entrenar.
9 futbolistas limpios y de momento Lodi, que sigue siendo positivo. ¿Sabemos algún dato más, Fouto? ¿La Liga cuándo lo va a anunciar? ¿Qué va a decir? ¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, la Liga ya tiene hasta ahora, Manolo, prácticamente todos los resultados de los más de 2.000 test en el fútbol profesional. Faltan algunos que se hicieron ayer, con más del 90% de los resultados escrutados. Desde fuentes de la Liga nos confirman que hay menos de los esperados por ese porcentaje de contagio en el país. Insisto, menos de los esperados fuentes de la Liga. El único jugador profesional que no se ha hecho el test es Fali del Cádiz y los positivos no podrán empezar a entrenar con el resto del equipo.
Bueno, un positivo ya confirmado es el de Lodi. Teníamos noticias como que el Depor, el Barça o el Lugo, toda la plantilla había dado negativo, pero hay que seguir esperando. Curiosamente, en España hay menos positivos de lo que se esperaba. Y curiosamente, en Italia, Bonricetti, siguen cayendo los confirmados con coronavirus.
Después de los test de estos primeros días en la Serie A, el resultado de positivos notificados hasta ahora es el siguiente, Manolo. Un positivo en el Torino, 6 positivos en la Fiorentina, 3 jugadores más 3 miembros del staff y 4 positivos en la Sampdoria. En este caso son 3 nuevos contagios más una recaída. En total, 11, todos asintomáticos y perfectamente aislados. Eso sí, en las próximas horas se espera algún otro positivo porque no todos los clubes han informado ya del resultado de los test.
Bueno, ya saben que la próxima semana comienza la Bundesliga. Allí lo llevan a rajatabla eso de los test. Cuéntame, Jurado, cómo lo está haciendo el fútbol que primero va a arrancar.
Bueno, el fútbol que primero va a arrancar ha detectado de momento 10 positivos tras la primera ronda de test y el plan pasa por hacer 2 test semanales a todos los equipos. En caso de algún positivo, actúan las autoridades sanitarias de cada región que aíslan al contagiado y rastrean a las personas de su entorno con las que ha tenido contacto. Fernando Carro, el CEO del Leverkusen, le contaba anoche a Juanma Castaño cómo está siendo la dinámica del equipo con test y protocolo.
Hemos hecho 2 tests, todos hemos salido negativos. Estamos desde hace semanas, desde el 1 de abril, trabajando, entrenando en pequeños grupos y esta semana empezamos a trabajar todo el grupo, sin ducharse, con protocolos muy fuertes de higiene y tal.
Si hay un positivo durante la competición, ¿cómo actúa el club y cómo actúa la liga?
Bueno, es que no puede actuar ni el club ni la liga. El que tiene que actuar es el Departamento de Salud local, el que recibe el positivo y el que tiene que analizar esa persona positiva, con quién ha tenido contacto, qué riesgo hay y a quién hay que mandar.
Es decir, con la Liga, la Bundesliga y el Calcio intentando arrancar, no sé cómo lo ven los profesionales. Por ejemplo, Santi Duque, ayer el exseleccionador nacional habló de cómo ve él esto de arrancar o no arrancar.
Sí, Robert Moreno estuvo, Manolo, anoche en el partidazo. Recordemos que la Liga Francesa fue cancelada el pasado 28 de abril, dando el título al Paris Saint-Germain. El exseleccionador habla del regreso del fútbol en España y muestra muchas dudas por la dificultad de cumplir el protocolo.
Va a ser muy complejo. Lo que eran los entrenamientos en la vuelta ahora, el tener que hacer entrenamientos individuales, jugadores cada uno en una mitad de campo, no entrar en contacto, que vengan con su propia ropa. No digo que no se pueda hacer, pero va a suponer un estrés y una complicación añadida. Creo que no va a ser fácil de llevar adelante. Me salen muchísimas dudas. Ojalá se vuelva a jugar porque se da señal de que estamos en una situación mucho mejor, ¿no?
Bueno, Fouto nos acaba de adelantar que la Liga va a recibir menos positivos de los que tenía estimado y con estos datos, ¿tú crees, Ramón Fuentes, que esos positivos podrían frenar el inicio del campeonato?
Pues yo sinceramente creo que no, porque lógicamente estos primeros test eran los que más podrían dar motivos para que hubiera más casos positivos, porque de ahora en adelante, lógicamente, todas las medidas que se van a implementar para tener absolutamente controlados a los jugadores. Creo que ahora vamos a asistir al mayor número de casos, pero van a ir reduciéndose, pero claramente la Liga juega con una hoja de ruta para que, aun habiendo casos positivos, la Liga comience, y siempre con autorización de sanidad, en esas fechas que manejan del 20-28 de junio, pero no creo que vaya a influir.
Atención, ayer Isaac Fouto nos adelantaba las 3 fechas que barajaba la Liga, 12, 19 y 26 para comenzar el campeonato. Nos decía que lo más normal es que se inicie el 19. Bueno, pues esto lo ratificaba aquí en la COPE Ángel Torres y en Radio Marca Javier Aguirre.
20 de junio arrancamos la Liga y en 5 semanas terminamos oficialmente el 26 de julio.
19 o el 20, eso lo tienen que hacer casi seguro. Ahora falta que las teles decidan los días. Si no, mañana pasado, de aquí al lunes, tenemos el calendario.
Me imagino, Fouto, que la Liga será prudente y hasta que no tenga el ok de sanidad no se atreverá a decir la fecha.
Así es, Manolo. En la agenda de Tebas están las 3 fechas, 12, 19 y 26 de junio, pero como han dicho Torres y Aguirre, la fecha en la que se trabaja, en la que podría ser oficial la próxima semana, es que la Liga se retome el fin de semana del 19, 20, 21 de junio. Falta el ok del gobierno.
Bueno, ya saben, primer paso, fueron a la Ciudad Deportiva. Segundo, hicieron los test. Y tercero, empiezan a entrenar. ¿El campeón ya lo hace, Elena?
Sí, a partir de las 9 de la mañana, media hora antes del entrenamiento, han ido entrando los coches de los jugadores de manera escalonada en dos grupos a la ciudad deportiva. Todos venían cambiados de su casa con la ropa de entrenamiento, la mayoría con fundas protectoras en el asiento del coche. El Barça lo primero que ha hecho es difundir la esperada foto de la vuelta de Messi casi dos meses después, tocando balón de nuevo sobre el césped. Se han repartido los jugadores en tres campos diferentes para mantener la distancia de seguridad. Inmediatamente después de la sesión, todos se han ido directamente del campo a su casa sin pasar por el vestuario, sin ducharse, sin cambiarse, con la misma ropa de entrenamiento y con una bolsa con ropa limpia para la segunda sesión de mañana.
¿No habrá sido muy diferente el primer entrenamiento del Sevilla, no, Oliva?
Sí, muy parecido. A las 7:30 de la mañana ha sonado el despertador para los jugadores del Sevilla. Una hora después ya estaban trabajando en la ciudad deportiva. Los primeros en llegar, Munir, En-Nesyri y el canterano Mena. Todos los jugadores de manera individual han ido pasando por un circuito de trabajo de tres campos diferentes. Un campo físico, otro de coordinación y otro ya de contacto con balón. El entrenamiento lo ha seguido muy de cerca Julen Lopetegui, que ha querido lanzar un mensaje de esperanza con la vuelta del fútbol sin perder de vista, eso sí, las terribles consecuencias de esta pandemia.
El 11M en Madrid hubo 190 muertos y ahora los hemos acostumbrado que diariamente haya más de un 11M en España. Es decir, yo no me alejaría de las realidades, pero saber que se están dando los pasos para intentar minimizar al máximo los riesgos en todas las profesiones y en el fútbol también.
Pero no solo Barça y Sevilla han entrenado, ¿qué más equipos han puesto de largo en el día de hoy, o mejor dicho, de corto? Andrea Peláez.
Otros cuatro equipos han regresado hoy, Manolo. Villarreal y Osasuna lo han hecho por la mañana, como los culés y los sevillistas, y por la tarde ha sido el turno de Real Sociedad y Leganés. Todos ellos lo han hecho, por supuesto, por turnos, guardando distancia de seguridad y con todas las medidas pertinentes de higiene en las instalaciones. Por fin vuelven los clubes al trabajo. Esto es señal inequívoca de que el túnel parece llegar a su fin y ya se ve algo de luz, por supuesto. El fútbol no es ni de lejos lo más importante, pero escucha en boca del capitán del Betis, Joaquín Sánchez, lo que significa su vuelta.
Creo que el fútbol siempre ha sido, como comento, una terapia importante para momentos difíciles y ojalá pues podamos volver a jugar, que la gente se ilusione y que pues contra antes podamos ver los campos llenos. Eso significará de que se ha acabado toda esta pesadilla, ¿no?
Bueno, ya saben que quedan 11 jornadas por disputarse, pero ojo, Fouto, que hoy se han aprobado algunos cambios que veremos en esta recta final del campeonato.
La federación aprueba medidas para dosificar en un calendario muy apretado. Los equipos de primera y segunda podrán convocar hasta 23 jugadores. Se podrán realizar hasta 5 cambios en solo 3 parones. Esto también lo ha aprobado International Board. Habrá 2 pausas de hidratación y en la Liga y en la Champions habrá VAR, a pesar de que la FIFA ha dado la opción de suprimirlo.
Santi Duque, todavía no es oficial, pero ¿qué fechas se van a reservar para que se disputen los partidos?
Es seguro, Manolo, que las jornadas se van a jugar sábados y domingos y miércoles y jueves, pero la Liga trabaja ahora y negocia con las televisiones para que las jornadas intersemanales se juegue también los martes y en las de fin de semana se incluya también los viernes. Ahora mismo con más opciones para los viernes que para los martes. El único día libre fijo de la semana será los lunes.
Bueno, hablando de lunes, ¿cuándo vuelve el Real Madrid a entrenar? Y por cierto, con una baja importante, ¿no, Melchor Ruiz?
Sí, la sorpresa de la jornada de hoy ha sido la lesión de Luka Jovic, el serbio que ha pasado el confinamiento en su país, ha regresado lesionado, tiene una fractura extraarticular del hueso calcáneo de su pie derecho, o lo que es lo mismo, un mes y medio o dos meses de baja tendrá el serbio. En cuanto a la vuelta al trabajo, será el lunes 11 a las 10 de la mañana en Valdebebas con entrenamientos individuales.
Bueno, y el Atlético de Madrid, después de la noticia de que Lodi ha dado positivo y otros 9 ya han generado anticuerpos y podrán entrenar, ¿cuándo vuelven los de Simeone, Ruiz?
Sí, mantiene su hoja de ruta. Mañana por la mañana vuelve el equipo rojiblanco a las órdenes del Cholo Simeone con un protocolo muy especial, como es el de que van a ir cambiados hasta las instalaciones del Cerro del Espino. No se van a utilizar zonas comunes, ni vestuario ni duchas, y se volverán a su casa para corresponder con la pertinente ducha.
Bueno, a ver, cuéntame, Gema Santos, porque la noticia vuelve a estar en Vertis.
Siempre, siempre está en ellos porque siempre están cuidando de nosotros y ahora más que nunca, cosa que les agradecemos sobremanera, porque en los momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a nuestras necesidades. En Vertis lo saben muy bien y por eso ahora, atento, al contratar sus seguros en Vertis.es vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en Vertis.es.
Bueno, dice que vamos a conocer otro fútbol que no va a tener nada que ver con el que ahora vivíamos, sobre todo en el tema de los fichajes. Ya saben que muchos clubs han pedido un ERTE, es decir, que el Estado subvencione una cantidad de dinero para poder pagar a sus trabajadores. Y atención al mensaje que ayer mandaba en la COPE, Ángel Torres.
Yo lo respeto, es una ley que se puede acoger cualquiera, pero no es ético que los futbolistas puedan hacer lo que quieran. Pero agarrarse un ERTE, que la administración te tenga que hacer algo cuando hay otros sectores mucho más necesitados, yo creo que nos hemos pasado tres pueblos.
¿Le decía si se imagina un club que se haya cogido a un ERTE, que ahora le levante un jugador al Getafe?
No, porque no lo permitiría. Y Javier Tebas sabe cómo funciona, que hay cosas que no se pueden permitir y esa es una de ellas.
Bueno, pues hay algunos que están pensando en futuro. Por ejemplo, el Madrid sigue pensando en Camavinga, que por cierto Miguel Ángel ha hablado.
Sí, Zidane sigue enamorado, Manolo, de Pogba, pero su precio está por las nubes, así que el Madrid sigue de cerca la pista de Camavinga. Ha hablado en Francia y asegura que no se ha comprometido con el Reims a continuar una temporada más y dice que no tiene decidido su futuro. Pese a ello, ha contado que un jugador de la Amiens bromeó con él después de un partido, le pidió su camiseta y le dijo: dámela antes de que te vayas al Madrid.
Por cierto, Bajori, ¿qué es lo que publica hoy la Gaceta del Sport?
Pues publica que Pjanic está dispuesto a venir al Barça, que habría dado el sí, que la Juve quiere a cambio a Artur Melo, que hace unos días dejó claro en un comunicado que no tiene intención de moverse de Barcelona. La Juve tasa a Pjanic en 60 millones y siempre, según esa información, el Barça habría ofrecido ante la negativa de Artur a Rakitic o Arturo Vidal.
¿De esto dice algo el Barcelona, Olivios?
Sí, el Barça admite a Deportes Cope que el bosnio está claro que es un buen jugador, pero que no hay ningún acuerdo en este momento, así de claro, Manolo. Admiten que es muy bueno, pero no hay decisión, al menos a día de hoy.
Bueno, pues atención porque tenemos noticia. Ángel Espósito, ¿qué me cuentas de esa comparecencia del ministro de Sanidad?
Hola, Manolo. Pues que ya tenemos datos sobre esa desescalada, ese paso de la fase 0 a la fase 1. Según el ministro de Sanidad, el 51% de la población pasa a la fase 1, que no quiere decir que la mitad geográfica de España. 51% de la población. Datos concretos. Toda Castilla y León sigue en fase 0. Casi toda Cataluña, incluido Barcelona y las capitales. Toledo, Ciudad Real y Albacete. Y Madrid también, totalmente. La totalidad de la Comunidad Valenciana sigue en fase 0. Y en Andalucía, Málaga y Granada. El resto, a la 1. Los detalles, en un ratito.
Bueno, pues escucharemos a Ángel Espósito a partir de las 9 para que nos dé todos esos detalles. También hemos escuchado a Luis Rubiales, el presidente, que dijo en la televisión balear que si no se puede jugar, contarán los méritos deportivos realizados hasta ahora.
¿Tendríamos que hacer? Pues una vía de finalización express. Y luego, obviamente, si por lo que sea no se pudiera terminar, si no se pudiera terminar y nos viéramos obligados a dar ascenso y descenso, tendríamos que contemplar los méritos deportivos en el momento en el que se ha terminado.
A ver, Fouto, cuéntame, ¿cómo se asciende de segunda B a segunda y de tercera a segunda B?
Bueno, pues todo el fútbol federativo cancelado, pliegos de ascenso para subir de segunda B a segunda. No hay, sí hay prórroga y penaltis en caso de partidos en empate. Y para subir de tercera a segunda B no habrá prórroga, subirá el mejor clasificado en caso de empate. En competición donde no había pliego, por ejemplo, en el fútbol femenino o juveniles, todo cancelado y, por cierto, no habrá descensos de los árbitros ni en segunda B ni en tercera, ya que no hay descensos de los clubes.
A ver, Pedro Martín, ¿qué te parece cómo ha resuelto la federación este tema del fútbol modesto?
Pues me parece mal. Ya sé que era una patata caliente, que cualquier decisión iba a levantar ampollas, pero todo se complica cuando no tienes claras las cosas desde el principio. Para mí había solo dos soluciones: acabar la temporada como fuera o anular la competición de todas, como hicieron en Inglaterra hace mes y medio para las ligas no profesionales. Allí lo tenían claro. Aquí la federación ha ido cambiando de opinión sobre la marcha, creando expectativas para el presente y para el futuro, de las que todos quieren sacar tajada, y todo rodeado de un tufillo electoral que apesta. En fin, estoy muy decepcionado.
Bueno, atención porque estamos esbozando lo que va a ser el final de la Liga, de lo que van a ser los pleos de ascenso a Segunda División y a Segunda B, pero ¿qué pasa con las competiciones europeas? Porque de momento fechas no sabíamos nada hasta que ayer Gema Santos, Ángel Torres las contó.
Pues sí, el presidente desde luego habló bastante claro en el partidazo. Ya sabíamos que estaba previsto para el mes de agosto que volviera la UEFA Europa League, pero ayer Ángel Torres nos contó que continúan con la idea de que la eliminatoria siga siendo a ida y vuelta y con estas fechas. Escúchale.
Lo previsto, si se puede jugar allí y no hay ningún problema, que allí jugaríamos 2 o 3 de agosto y en Madrid 6 o 7 de agosto.
O sea, a doble partido.
Sí, sí, se va a jugar a doble partido. Otro tema, que no se pudiese allí por complicación, sí. Y buscar un campo neutral.
Bueno, empezamos a saber cosas. Por ejemplo, hoy también hemos sabido si finalmente las 12 ciudades que van a organizar el año que viene la Euro ratifican su ok, entre ellas Bilbao, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo más importante, lo que nos interesa a nosotros sobre todo es Bilbao, y como tú dices, ratifica su compromiso y va a seguir siendo sede ciudad de, para la Euro. Recordemos que la UEFA había dado un margen a las ciudades que acababa hoy implicadas para que reafirmaran su intención de seguir acogiendo la Euro una vez que esta había sido retrasada hasta 2021. Algunas tenían otros compromisos para esas fechas, pero finalmente los han podido cuadrar. El día 27 de mayo se emitirá una nota confirmando las sedes y el calendario definitivo.
Atención, que nos espera Rafa Nadal.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Bueno, ya saben que en este país cualquier persona tiene derecho a hablar de la crisis sanitaria, social, económica y política. Entre ellos, Rafa Nadal, que dijo esto.
Cualquier opinión se politiza. Y a mí me da igual si están gobernando izquierdas, derechas, centro. Me da absolutamente igual. Ha habido equivocaciones. Lo siento, pero esto sí que es justo decirlo. Lo que a mí me gusta menos es cuando no se reconocen los errores, porque entonces ya dejan de tener credibilidad en según qué otras cosas.
Nadal dio su opinión como ciudadano y le cayeron multitud de palos, porque seguramente lo que dijo a unos les gustaba y a otros no. ¿Quién ha salido a defenderle, Jurado?
Bueno, un buen amigo suyo, el extenista David Ferrer, le ha echado un buen capote a Rafa Nadal en los micrófonos de Radio Marca. A Ferrer se le nota dolido por esas críticas de quienes interpretaron un mensaje político o algo similar en esas palabras de Rafa Nadal. Ferrer defiende que Nadal se pueda expresar con libertad.
Tú no tienes que estar de acuerdo con lo que un deportista diga, pero hay que respetarlo. Lo que no me gusta es el insulto, el contraatacar a hacer daño. Lo que dice Rafa, no falta respeto a nadie, da una opinión lógica de lo que está viviendo, de lo que él cree. ¿Y qué pasa? ¿Que vale menos su opinión que las de la persona que no es deportista?
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, Ángel García, es si en este clima de tensión que vive España no puedo opinar Rafa Nadal.
Mira, Manolo, llevo 10 años dando la vuelta al mundo con Rafa, he hablado de política con él y no tengo ni idea de a quién vota, ni me importa, la verdad. Lo digo por los que no le conocen de nada y tienen tan clara su orientación política. Y dicho eso, ¿alguien no cree que se han cometido errores con 26.000 muertos y más sanitarios contagiados que nadie? ¿Alguien no cree que daría credibilidad a los políticos reconocer esos fallos y pedir perdón? ¿Alguien no quiere que los mejores expertos sin intereses políticos nos saquen de esta crisis? No conozco a nadie que responda que no a esas tres preguntas.
Bueno, pues nosotros vamos a responder a otras tres preguntas. Ya saben que se quiere terminar la Euroliga. pero ¿dónde? De momento hay candidatos, Pilar Casado.
Sí, y de momento Belgrado va ganando enteros porque el gobierno de este país ha enviado una carta a la Euroliga en la que garantiza la entrada de los 18 equipos participantes. Son 10 países distintos. El estado de emergencia en Serbia acabó ayer y el gobierno se ha comprometido a desmantelar en cuanto sea necesario Pionir y el Stark Arena, que se transformaron en hospitales de campaña.
Bueno, ¿quién subirá a la CB? Atención, porque hay una historia curiosa, porque ahora mismo Valladolid y Guipúzcoa están peleando por ese puesto. Cuéntame qué puede ocurrir, Amón, Valladolid.
Si las condiciones sanitarias lo permiten, Valladolid y Guipúzcoa se jugarán a un partido el ascenso directo a la Liga ACB. Es el partido correspondiente a la segunda vuelta del campeonato. En la primera, Valladolid ganó por 4 puntos. Ahora mismo los dos equipos están empatados a victorias. Si no se pudiera jugar ese partido, subirían los dos.
Oye, Parra, hoy era el día que estaba marcado para que comenzaran los primeros entrenamientos de los equipos de la NBA.
Sí, los Cleveland Cavaliers han sido los primeros en reabrir sus instalaciones de entrenamiento. Le han seguido los Portland Trail Blazers. Los Denver Nuggets, que eran en otro equipo que tenían pensado abrir hoy su gimnasio, lo han pospuesto al lunes. Y los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka también esperan abrir el primer día de la próxima semana. Otros conjuntos tendrán que esperar que terminen los confinamientos en sus ciudades, como Los Ángeles Lakers o los Indiana Pacers, que no podrán regresar al menos hasta el 16 de mayo.
Bueno, ya saben que tenemos una gran noticia. Jerez va a albergar los dos primeros grandes premios de motociclismo en el mes de julio. Los pilotos, como Viñales y Espargaró, están felices.
Tenemos que seguir unas medidas sanitarias bastante importantes, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel.
Muy contento de las noticias que han salido y con muchísimas ganas también de ver a mi segunda familia, que es mi equipo.
Bueno, y la gente que está ahí detrás del motociclismo, Borja González, ¿qué dice de lo que ha dicho Carmelo Ezpeleta? ¿Va a ser que sí?
La noticia de la propuesta para que el Mundial de Motociclismo comience el 19 de julio en Jerez, evidentemente ha sentado muy bien entre pilotos y equipos. El team manager de uno de ellos, el 4 veces campeón del mundo Jorge Martínez de Aspar, reconoce su satisfacción y también el cuidado que van a tener que tener con todas las medidas de seguridad relacionadas con el coronavirus.
Y Carmelo ha dicho final de julio, yo me he puesto un jamón a que sea final de julio, ¿no? Nosotros son pilotos, van con casco, mono, guantes, botas. Evidentemente todo eso se desinfectará a todos, se limpiará y se dejará todo perfecto y evidentemente diríamos, yo creo que el mundo del motociclismo en ese apartado pues es muy distinto al fútbol.
Bueno, se apuesta un jamón a que va a haber motociclismo. ¿Tú te apuestas, Carlos Miquel, algo a que Carlos Sainz puede correr en Ferrari?
Yo creo que puede correr en Ferrari. De hecho, ahora mismo la situación está bastante mejor que hace unos meses porque está estancada la negociación entre Vettel y Ferrari por la renovación y según ha podido saber COPE, si en junio no se llega a tener ese acuerdo entre Vettel y Ferrari, Sainz ya está entre los finalistas para ser su sustituto en la escudería italiana. Se cae Giovinazzi de la terna y el madrileño está a la altura en los gustos de Maranello del australiano Ricciardo.
Bueno, de momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos, Gigi Iglesias, ¿qué equipos se han apuntado ya para disputar la Vuelta Ciclista a España?
22, son los 19 del World Tour, el Direct Energy francés, los dos invitados, Burgos y Caja Rural. Se queda fuera el Arkea Samsic, el nuevo equipo de Nairo Quintana.
Atención, también estamos muy pendientes de los Juegos Olímpicos. Recuerden, van a ser el año que viene. Japón está en estado de alerta, tira y floja entre el gobierno, el Comité Olímpico Internacional. Ángel García, ¿qué sabemos?
Pues mira, Manolo, que el Comité Organizador de Tokio 2020 dice que todo sigue adelante, aunque Japón esté en esa alerta sanitaria por el coronavirus. Y al final hay dos temas sobre la mesa. Por un lado, ver quién paga el sobrecoste de retrasar los Juegos. Japón y el Comité Olímpico Internacional siguen negociando y sin ponerse de acuerdo. Y evidentemente compensar a los nuevos dueños de las sedes y de la Villa Olímpica para que esperen un año a que se los entregue.
Bueno, de momento parece que sí. Ya saben que los americanos están gestionando lo de la crisis del coronavirus de una manera muy especial, porque Fernando Aranda, ¿qué tenemos del fútbol americano? ¿Hay calendario oficial?
La NFL ha anunciado su calendario para la próxima temporada. El primer partido será el 11 de septiembre, donde los actuales campeones, los Kansas City Chiefs, se enfrentarán a los Texans. Por su parte, Tom Brady debutará con los Tampa Bay Buccaneers el día 13 contra los Saints. Eso sí, Manolo, esta liga americana no es ajena al coronavirus y no habrá partidos internacionales en Londres o México como en otras temporadas.
Bueno, pues Ángel, aquí estoy con el folio, con el papel, para apuntar qué ciudades pasan a la fase 1 y cuáles no. Con que me lo vas a contar ahora y a las 11:30 Joseba Larrañaga te va a dar la última hora de los casos positivos del fútbol profesional en nuestro país.
Estaremos atentos a todo. Gracias, Manolo.
Hasta luego.